México.
Subsecretario de Estado de Estados Unidos llama cobarde al régimen cubano y califica de decepcionante la forma en que trata a los opositores pacíficos.
Permanecen sin una solución residentes de un edificio en peligro de derrumbe en La Habana Vieja.
Cautela por parte de cineastas independientes ante las nuevas regulaciones del ICAI.
Cuba y Venezuela siguieron ausentes en el segundo debate de los precandidatos demócratas en Miami.
Apretada agenda la del presidente Trump en la cumbre del G20. Sostendrá encuentros con Xi Jinping y Vladimir Putin.
Washington aumentará la presión contra el régimen de Nicolás Maduro en las próximas semanas.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, saludos amigos, bienvenidos a la información. Ya está en el aire Radio Martí Noticias de 5 a 7 de la mañana con el acontecer de Cuba, Venezuela y el resto del mundo. En el control de audio, como siempre, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción a cargo de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Jorge Martínez y Alex Rivero. Y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. La subsecretaria para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Kimberly Breyer, subrayó en las últimas horas que es siempre decepcionante cómo el cobarde gobierno de Cuba trata a los activistas pacíficos.
La funcionaria estadounidense sostuvo en Medellín, Colombia, una reunión con opositores cubanos en el marco de la Asamblea General de la OEA, pero protestó porque las autoridades cubanas no permitieron salir de la isla a 5 cubanos que estaban programados para participar en el evento.
El encuentro contó con la participación del embajador de Estados Unidos ante la OEA, el cubano-americano Carlos Trujillo, y la vicepresidenta colombiana Marta Lucía Ramírez.
Trujillo señaló que hay que reconocer el papel que ha jugado Cuba en las Américas, el papel que ha jugado Cuba en contra de la democracia y los derechos humanos, el papel que sigue jugando Cuba en tratar de oprimir al pueblo latinoamericano.
En Cuba, tras una reunión con funcionarios encargados, vecinos de La Habana Vieja permanecen sin una solución en un inmueble que está en peligro de derrumbe. Radio Martí ha estado siguiendo esta situación y esto es lo más reciente que ha averiguado nuestra colega Ivette Pacheco.
Hace 23 días que permanecen en protesta pacífica un grupo de vecinos de San Pedro 258 entre Sol y Muralla en La Habana Vieja. La razón, ellos demandan una vivienda tras el deterioro acelerado del edificio que ocupan en la Avenida del Puerto debido a obras de ampliación de la terminal de cruceros. Esta semana se reunieron con el delegado provincial del Ministerio de la Construcción y con una funcionaria de la vivienda, según dijo a Radio Martí, Mercedes Crespo, una de las involucradas.
El compañero Villamil nos dijo que por causas ajenas a su voluntad, él tiene el edificio que nos corresponde. No se había terminado. Entonces, la compañera de la provincia de la vivienda, Clarita, le dijo que ya tenía otro edificio que se va a entregar el 26 de julio, y este compañero le dijo que no mezclara las cosas.
El edificio estaba deteriorado por los años y la falta de mantenimiento, pero el proceso se aceleró por las obras llevadas a cabo por la Unidad de Construcciones Militares, la Oficina del Historiador, entre otros, en la Avenida del Puerto. Allí más de 10 familias mantienen su demanda.
Lo que hacemos es que permanecemos sentados y entramos cuando está el sol muy intenso y después por la tarde volvemos a salir hasta las 3 de la mañana.
El inmueble colinda con la sede del Poder Popular de La Habana Vieja.
Ninguno ha sido capaz de entrar aquí, ni de revisar el edificio, ni de apuntalar.
A propósito de los 500 años de la fundación de la ciudad, Eusebio Leal lamentó que La Habana ha sufrido el deterioro de la espera y admitió que hoy la capital de Cuba está muy dañada y hasta en decadencia. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
y el gobierno cubano dio a conocer las nuevas regulaciones que regirán el trabajo de los cineastas independientes en la isla. Según este reportaje de nuestro colega Amado Gil, la noticia ha sido tomada con cautela por muchos especialistas y creadores del séptimo arte.
La nueva política adoptada por el gobierno cubano para la creación audiovisual y cinematográfica, regida por el Decreto Ley 373, reconoce en primer lugar la condición laboral de los creadores, legaliza su trabajo y les permite ser contratados y contratar a personas naturales y jurídicas. En principio, lo que muchos cineastas estaban solicitando a través de una ley de cine, pero ante lo que presenta el gobierno mantienen cautela. Y es que, según nos dijo el crítico de cine Alejandro Ríos, el control gubernamental está rondando.
He visto a buenos directores cubanos con cierto entusiasmo, pero de ahí a que ellos vayan a ceder realmente lo que es la libertad creativa, no lo veo un poco difícil.
Los cineastas independientes se podrán abrir cuentas bancarias para desarrollar su trabajo y contarán con representación legal ante el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, el decreto 373 asigna el mandato al ICAIC de regir las políticas cinematográficas y audiovisuales en el país y será el responsable de administrar el registro de los creadores independientes que tendrán que agruparse en colectivos. Por eso la cautela, y lo muestra unas declaraciones que hizo en su página de Facebook una de las abanderadas de la ley de cine, Claudia Claudiño, que escribió que esperará y observará para ver cómo van a funcionar estos nuevos mecanismos. Quizás en unas semanas tendré una opinión más clara, dijo Claudiño.
Lo que están haciendo es como una nueva modalidad. La burocracia le gusta ir creando organizaciones. No hay cosa que complazca más para controlar a la burocracia que ir creando organizaciones. Ya te dije, Hermanos Ahí, UNIAC, tal cosa y aquello y lo otro. Pero todo consiste en mantener controlado.
Todo entrará en vigor a finales del mes de septiembre. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
5:07. Anoche, aquí en Miami, la segunda jornada de debate de los precandidatos por el Partido Demócrata a la presidencia de Estados Unidos. Y de nuevo, ausencia de los temas que tienen que ver con Cuba, Venezuela, incluso Nicaragua. Expusieron, por supuesto, temas domésticos, temas nacionales, que fueron los que centraron este debate: la economía, la inmigración y demás. Damaso Rodríguez tiene un resumen.
Otros 10 aspirantes demócratas a la Casa Blanca se enfrentaron en Miami en el segundo debate y varios de ellos tocaron el tema de la salud pública. Bernie Sanders, senador por el estado de Vermont, fue el primero en defender un plan de salud para toda la población y cubierto por un aumento de impuestos.
La gente que tiene Medicare no tendrá que pagar primas, ni deducibles, ni copagos, ni gastos de entrada. Sí, pagarán más impuestos, pero menos en cuidado de la salud por lo que reciben.
Entre tanto, el senador Michael Bennet defendió la existencia de los seguros privados.
Terminando el trabajo que comenzamos con el plan Obamacare, una opción que sería como Medicare para todos o si desean mantener su seguro privado.
La aspirante Marianne Williamson también puso sus puntos.
Yo también quiero decir una cosa, que si ustedes creen que nosotros vamos a hacer igual que Donald Trump, lo vamos a vencer por todos estos planes, debo decirles que no. Él ganó simplemente diciendo vamos a hacer América grande otra vez. Realmente tenemos que arreglar no solamente las cosas superficiales.
Por su parte, Andrew Yang y el congresista Eric Solwell plantearon puntos más jóvenes.
Pasaría un dividendo de libertad de $1,000 para cada americano comenzando en 18 años, que nos ayudaría a cambiar y mejorar el cambio. Creo que el factor principal de seguridad nacional es Rusia, no China.
El joven congresista Solwell también atacó la edad de Joe Biden. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio y Televisión Martí.
Y los líderes de las principales economías del mundo se encuentran en Osaka, Japón, y ahí lo hacen para participan en la comunidad cumbre del G20. El presidente Donald Trump tiene una apretada agenda con reuniones paralelas en la que participan y destacan encuentros con sus homólogos chinos Xi Jinping y ruso Vladimir Putin. Nos informa con más Bricio Segovia.
Donald Trump llegó a Osaka para tomar parte en la cumbre del G20 y tiene una agenda paralela bien apretada. En los 3 días que estará en la ciudad japonesa, tiene previsto reuniones con 8 líderes mundiales, desde el primer ministro anfitrión, pasando por mandatarios de Australia, Brasil, India y Alemania. El viernes, Trump sostendrá uno de los encuentros que más expectación despierta. Será con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.
Lo que le diga no es del interés de ustedes.
Pese a la respuesta del mandatario a la prensa, las delegaciones de ambos países avanzaron que sobre la mesa estarán varios conflictos regionales, como Venezuela, en el que Washington acusa a Moscú de estar involucrado. También Siria, Afganistán y Ucrania estarán presentes. El sábado, el presidente estadounidense se reunirá con su homólogo chino Xi Jinping. Se prevé que el comercio centre la conversación. Ambos países se encuentran inmersos en una guerra arancelaria y antes de salir rumbo a Osaka, Trump dijo que si no se dan avances, China podría enfrentar nuevos aranceles. Corea del Norte será la otra cuestión que probablemente discutan, sobre todo después de la visita de Xi la semana pasada a Pyongyang. Sin embargo, Trump descartó encontrarse con el líder norcoreano Kim Jong-un durante su estancia en Asia.
Quizás hable con él de otra forma.
Tras su paso por Japón, Trump viajará a Corea del Sur para reunirse con el presidente Moon Jae-in.
Y Donald Trump deberá cumplir con todos estos compromisos con una baja inesperada en su equipo, la de su jefe de protocolo, que ha sido suspendido por presunta intimidación a su personal. Bricio Segovia, Voz de América, Osaka.
El gobierno de Estados Unidos aumentará en las próximas semanas las presiones contra el régimen de Nicolás Maduro, cuya situación es insostenible, incluso para los militares y sus aliados Rusia y China. Así aseguró el director para América Latina de la Casa Blanca, Mauricio Claver Carone.
En una entrevista con la agencia española de noticias EFE en Medellín, Colombia, el funcionario dijo que las presiones políticas y financieras contra Maduro y su entorno están dando resultados, hasta el punto de que el mandatario está en una situación de pura arena movediza de la que no sabe cómo salirse.
Claver Carone agregó que Nicolás Maduro no controla ni los propios grupos de seguridad en su país y que está intentando ver cómo sobrevive.
El encargado de Latinoamérica en la Casa Blanca fue enfático al señalar que cuando se habla de ayudar a Maduro a buscar una salida por el bien de Venezuela, no está contemplada otra opción que su retirada del poder porque el madurismo tiene que acabar.
Y en Túnez, el grupo terrorista Estado Islámico ha reivindicado el doble atentado perpetrado ayer contra 2 puntos distintos de la capital, atentados en los cuales murió un policía.
El primero y más grave de los ataques se produjo poco antes del mediodía en la céntrica calle de Charles de Gaulle, cuando un hombre se abalanzó contra un carro de policía que patrullaba en el área. El Ministerio del Interior informó de que un uniformado murió. Hubo también otro atentado causando 4 heridos.
A las 5:13, el pronóstico del tiempo para Cuba. Aquí tenemos tempranamente a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buenos días.
Buenos días a Rafael, saludos a Joan, a Maite y a Teudy, a los amigos de Radio Martí que están disfrutando de tu noticiero. Rafael, para ahora viene Alborada Guajira, de manera que rapidito al pronóstico. Para Cuba, cielos parcialmente nublados aumentando esta tarde, con actividades chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes entre Matanzas y Ciego de Ávila, pero que se irán moviendo hacia las provincias occidentales. Las máximas esta tarde se quedan entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Ya tenemos por aquí a Maite Rodríguez y, por supuesto, la presentación lo indica, Alborada Guajira. Buenos días.
Buenos días, Sisto. Buenos días, Joan.
Buenos días.
Qué bueno que es viernes.
Sí, llegamos.
Llegamos todos. Buenos días, Teddy. Buenos días, Cuba. Pues sí, hoy es viernes, entonces vamos a hacer una pausa en todo lo que hemos, la semana hemos ido avanzando con los campesinos, pero vamos a tener hoy un guateque pequeñito aquí. Vamos a poner hoy un poquito de música, vamos a hablar de cosas que nos interesan a todos y vamos a tener hasta décimas. Vamos allá, vamos a empezar con Cafecito Cubano con Jesús Alejandro el Niño.
El cafecito viene muy bien, ¿no?
Sí, Joan y yo estamos aquí.
No solo por la hora, sino también por los aficionados al café.
Sí, Joan y yo.
Que hay aquí.
Somos unos adictos, es verdad, a cafeína. Pero, ¿cuál café se va a servir, Sisto? A ver, ¿de Colombia, de Brasil o el café cubano?
No, el café cubano.
Indiscutiblemente.
No, no voy a mencionar anécdotas relacionadas con el café, pero me quedo con el café cubano.
Yo también. Sí, sí. Uh-huh. Me quedo con el esfuerzo que realiza nuestra gente en la Sierra Maestra, en el Escambray, en Pinar del Río. Cuba es una gran, o era una gran hacienda cafetalera, donde se cultivaban café de montaña, café de sombra, y se exportaba muchísimo café a todas partes del mundo. Dijimos un día que Cuba fue la azucarera del mundo y también fue un poquito la cafetera, digamos, del mundo, uh-huh. porque el café cubano en sus variedades y por la riqueza y la calidad de su grano era muy apreciado. José Antonio Gelabert dicen que en el siglo XVIII fue quien introdujo las primeras matas de café en Cuba. Los colonialistas que venían de Francia y de Haití huyendo de la Revolución Francesa, que se establecieron en Cuba, trajeron las primeras posturas y prendieron muy bien, porque el clima de la isla
era favorable, ¿no?
Era favorable.
Claro, porque el café es, según tengo entendido, originario de Abisinia, de la actual Etiopía.
¿Sabe qué? Lo voy a sorprender.
A ver.
Tengo una décima de Manuel Soriano que habla de la historia del café. Vamos a escucharla.
Al café se atribuía un origen musulmán, pero otras fuentes le dan su origen en Etiopía. Como Silvestre crecía, se cree que el descubridor pudo haber sido un pastor al notar cómo saltaban las ovejas que probaban aquella exótica flor. Después de su aparición, los marineros de Holanda le sumaron propaganda y comercialización. Esta valiosa infusión se expandió rápidamente por el viejo continente, alcanzando el Nuevo Mundo en un impulso segundo de quedarse permanente. Su universalización dondequiera se acredita y es causa para la cita y la socialización. Está lista en la ocasión del saludo o del negocio, como si su sacerdocio abarcara por igual la actividad laboral que los momentos de ocio. En Indonesia, un felino, conocido por civeta, lo procesa en la secreta cavidad de su intestino. El grano, en largo camino, va de la rama al profundo estómago nauseabundo de este animalejo raro, que lo torna en el más caro y aromático del mundo. Aunque se diga que fuera más nocivo que sabroso, cualquier estudio juicioso lo verá de otra manera. Esta obsesión mañanera no puede hacer tanto daño, porque este poder extraño que ofrece una simple taza acompaña a nuestra raza todos los días del año.
Qué buena pieza de Soriano que nos hace la historia del café de manera tan sabrosa, ¿no? Esto a los campesinos cubanos les llega, porque hablábamos al principio que vamos a hacer un pequeño guateque, y no los hemos engañado, hemos puesto música, hemos puesto décima, que es el alma del guateque, hemos hablado de ese café, el café carretero, ese que se tomaban nuestros abuelos, esto colado en un colador de tela, uh-huh. Y que se hacían diferentes coladitas. La primera era la más fuerte, sí, para las personas mayores, la segunda era para los... antes se decía que esa segunda colada era para los empleados de la casa y la tercera para los niños.
Pero en la ciudad también tomaban café,
sí,
colado.
Sí, café colado, en bolsa, como decía yo, sí, en su colador de tela. Uh-huh. Sí, señor. Y la ciudad siempre se nutrió de lo que el campo cubano le abastecía, a diferencia de hoy que ni siquiera la ciudad ni el campo están bien surtidos, ¿no?, de alimentos, de café. Ayer hablábamos con Roberto Rodríguez, un periodista y un campesino de Granma, y nos contaba que la cosecha del café ahora está en la parte de lo que es, todavía no está en la recogida, ahora están en la limpieza de los cafetales, tratando de mantener el cultivo de la mejor manera posible, pasando muchos trabajos, porque él nos explicaba ayer que el secar el café, la limpieza de todo este cultivo se hace con personas que se contratan o subcontratan por los campesinos, que no hay muchos recursos, como siempre. Y el café sigue sufriendo también el impacto de todo lo que en la economía cubana y en la agricultura cubana sigue siendo un problema. Para estos campesinos que tanto trabajan, vamos a dedicarle ahora lo que endulza el café, porque sin azúcar no hay café y sin azúcar no hay país. Azúcar negra, por Celia.
Soy dulce como el melao, alegre como el tambor, llevo el rítmico tumbao, llevo el rítmico tumbao de África en el corazón. Hija de una isla rica, esclava de una sonrisa, soy calle y soy carnaval. Ponga corazón y tierra, mi sangre es azúcar negra, es amor y es música. Azúcar, azúcar.
Y con el azúcar, pues sale a relucir aquí, cuando estaba Celia Cruz cantando, una anécdota o un recordatorio que tiene que hacernos Joan, ¿no?
Sí, por favor, Joan, cuéntame, sí, esa historia del azúcar.
No, es que es una frase que nace en un restaurante cubano, aquí, uh-huh, ubicado en Miami, el cual Celia fue a cenar, según vi en un reportaje que hizo con unos amigos. Cuando llegó la hora del café, le preguntaron si lo quería con o sin azúcar, y a lo que ella respondió que el café cubano es muy amargo, lo quiero con azúcar, y entonces se quedó la frase.
Qué linda frase, ¿verdad? Sí, esa frase, sí, que la identificó, que la hizo suya, que la hizo de Cuba, azúcar para el café. El café, además, que en Cuba sigue siendo regulado, un producto casi prohibitivo, el café bueno para los cubanos, y hasta el café malo sigue siendo prohibitivo. ¿Por qué? Porque en la cuota no alcanza esas onzas de café que nos dan o que nos daban en Cuba, y que muchas veces la gente tiene que trapichar, como decimos en buen cubano, cambiar. A veces el que toma café, pues lo cambia por, a lo mejor, por una pastilla de jabón en el campo, por un poquito de aceite.
O meterse en el mercado negro.
Exactamente.
Esa es una realidad.
No hay quien escape sí. del mercado negro en Cuba, Sisto. Claro. Es imposible. La gente subsiste como puede. Ese café que sale del Escambray, que sale de la Sierra Maestra, es del Escambray. Dicen que se dedica básicamente al consumo nacional y el café de la Sierra Maestra es el que la variedad, las variedades que se siembran ahí, las que más se exportan. Hay un café de montaña, el Crystal Mountain, que se hace derivado del café de Topes de Collante, el que se siembra en Topes de Collante. Hay muchas variedades, pero en realidad el café bueno, como el tabaco bueno, como el ron bueno, se exporta, no llegan a la mesa del cubano. Es triste, pero es así. Y los cafeteros cubanos, me gustaría que ellos escucharan ahora una décima, que es muy antigua. Es de Gabriel de la Concepción Valdés Plácido, ese gran poeta matancero, La flor del café.
Prendado estoy de una hermosa por quien la vida daré, si me acoge cariñosa. Porque es cándida y hermosa como la flor del café. Son sus ojos refulgentes, grana en sus labios se ve, y son sus menudos dientes blancos, parejos, lucientes como la flor del café. Una sola vez la hablé y la dije, me amas, Flora, y más cantares te haré que perlas llueve la aurora sobre la flor del café. Ser fino y constante juro, de cumplirlo estoy seguro, hasta morir te amaré porque mi pecho es tan puro como la flor del café. Ella contestó al momento, de un poeta el juramento en mi vida creeré, porque se va con el viento como la flor del café. Yo repuse, tanta queja suspende Flora, porque también la mujer se deja picar de cualquier abeja como la flor del café. Quiéreme, trigueña mía, y hasta el postrimero día no dudes que fiel seré. Tú serás mi poesía y yo tu flor de café. A tu vista cantaré y lucirá el arrebol que a mis dulces trovas dé, como a los rayos del sol brilla la flor del café. Suspiró con emoción, miróme, calló y se fue. Y desde tal ocasión, siempre sobre el corazón, traigo la flor del café.
Deja que nuestro colega Orlando González Esteban se entere de que estuvo en Alborada Guajira.
Sí, señor, está invitado. Él siempre sí. está invitado, ¿eh? Sí. Es una persona maravillosa. Esta décima de la flor del café me recuerda a mi infancia porque yo he visto durante muchos veranos la flor del café con mis abuelos, que tenían cafetales en Mayaría Abajo. Y era maravilloso ir a recoger café con ellos, verlos tan involucrados en su trabajo. Los grandes secaderos llenos de café, con aquellos rastrillos de madera con que se rastrilla el café y durante varios días al sol, luego pasa por un proceso para los molinos o en pilones que lo descascaran. Y ese olor es diferente. Cada olor del café en la etapa que está es diferente. Hay un olor muy dulzón, cuando el fruto está bien en la mata, bien madurito, que además hay que recogerlo con mucho cuidado, no se puede ordeñar la mata, porque dañamos entonces los granos que están verdes y los tumbamos, y eso hace mucho daño al cultivo. Y está el café, el olor del café cuando está en el secadero, que es diferente, y cuando está también en el pilón, que se le quita la cáscara, y el café cuando está allá en la cafetera. Ese es el que más me gusta. Y yo sé que lo van también. Y nos hace mucha falta esta hora.
Pero no parece.
¿Qué no? ¿Por qué?
Porque no trae, no hace ya café.
Es que no nos alcanza el tiempo con tanto trabajo, pero es que es muy bueno. Y Nico Saquito también me gusta mucho. Y sé que en Cuba a la gente de antes, como decimos, a los tíos, a los abuelos, a esa gente que está en el campo, también les gusta Nico Saquito. Y vamos a irnos con eso, ya que estoy en mi cubita. Gracias, Cuba. Buen fin de semana para todos.
Ya que estoy en mi cubita, quiero ver la mujercita que por ingrata la dejé. Quiero verla bien gordita, quiero verla bien bonita, como la flor del café. No, no quisiera, no, encontrarla que está flaquita, que está feita y que con la misma ropita ambas que le compré. porque de pena y de sufrimiento aquí en Cubita me moriré. Y en Cuba
no me quiero morir.
Y en Cuba
lo que quiero es gozar.
Y en Cuba
ahora quiero vivir.
Y en Cuba
para verla llorar,
para que pague los sufrimientos que aquí en Cubita me ha hecho pasar.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 5:30, es el momento de continuar por el camino de la información con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. En esta media hora tendremos la sección que hace un recuento de lo más importante de lo que está pasando en algunos continentes: América, Europa, Asia, África, el Medio Oriente. Y también, por supuesto, estaremos destacando cuestiones relacionadas, por ejemplo, con el decreto 349, que según nos dice Yolanda Huelga en un reportaje, continúa en un limbo. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Alex Rivero y Jorge Martínez en la sala de redacción, y ante el micrófono en la presentación de las noticias, Joan Andrés, y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. Bien, amigos, el decreto 349 continúa sin ser aplicado, sin ser impuesto. Está ahí, en un limbo. Pero, claro, los artistas independientes en Cuba señalan que esa normativa no es más que la continuidad de la política cultural cubana implantada desde 1961. A favor de la revolución todo, contra la revolución nada. Más o menos lo que dijo Fidel Castro en aquella reunión con los intelectuales en la Biblioteca Nacional. Yolanda Huelga amplía.
La implementación del decreto 349 continúa en un limbo luego de que fuera aprobado en julio de 2018, pero 5 meses después las autoridades dieran marcha atrás y declararan en una mesa redonda que no se aplicaría hasta que se elaboraran ciertas normas complementarias.
El decreto 349 está en un área gris, sin embargo, ellos lo imponen.
Michel Matos, uno de los promotores de la campaña contra el 349.
Seguimos trabajando porque eso se modifique o se elimine completamente.
Recientemente, Miguel Díaz-Canel, en una reunión previa al Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNIAD, que comenzará este 28 de junio, aseguró que el problema no radica en que la difusión de la cultura se haga en lugares privados o estatales, sino en la calidad de lo que se difunde.
¿Por qué unas personas que tienen el poder total tienen que estar tan estremecidas, ¿no? Por el hecho de que unas personas absolutamente desincultas y que reúnan para conversar.
El escritor camagüeyano Rafael Almanza, cuya peña literaria fue suspendida por abordar el decreto 349. Díaz-Canel insistió en la continuidad de la política cultural que se ha venido implementando en el país y en ese sentido reafirmó la vigencia de las palabras a los intelectuales pronunciadas por Fidel Castro en junio de 1961.
349, aunque parezca algo nuevo, realmente no lo es. Y criminalizar el arte libre, el arte crítico, el arte independiente.
Yolanda Huerga, Radio Martín.
Por su parte, el Instituto de Artivismo Hannah Arendt, INSTAR, abrió la convocatoria a un premio de periodismo para impulsar lo que califican de ejercicio riguroso y profesional del periodismo en la isla, teniendo en cuenta el papel de la prensa como instrumento social de transparencia democrática.
A la convocatoria, abierta desde el pasado 24 de junio hasta el 24 de noviembre, podrán presentarse todos los trabajos de periodismo de investigación que tengan a Cuba como eje temático y su interés sea público para la vida social, política, económica y cultural.
La organización destaca que es necesario que la investigación esté sustentada en datos y hechos, no en opiniones, y que los temas deben tener un enfoque inédito o aportar datos no conocidos, ayudando a la transparencia y a una nueva comprensión del contexto cubano.
Los premios tendrán una dotación económica de 1.200 CUC por concepto de beca de investigación con un tiempo máximo de hasta 6 meses y 1.800 CUC por concepto de investigación terminada y publicada para un total de 3.000. Para más información pueden visitar la página artivismo.org.
Hablando de páginas y de Internet, más de 3 semanas lleva activa la campaña online denominada Bajen los precios de Internet, mientras este servicio que ofrece Etexa continúa siendo pésimo. Así lo señaló a Radio Martí el periodista independiente Vladimir Turró.
El servicio ahora mismo de Internet por datos móviles es un desastre. Ahora mismo yo no puedo prácticamente casi ni bajar un correo. Incluso estoy horas tratando de bajar un correo o tratando de que alguien me responda un mensaje que le envíe por WhatsApp. Es decir, que el servicio está extremadamente malo. Y entonces pagar un servicio caro que está extremadamente malo creo que es abusivo. Además de que los salarios en Cuba, de hecho, no alcanzan. Es decir, un cubano da bien, un cubano trabajador no prácticamente no tiene acceso ni a paquete más pequeño que cuesta 7 CUC. Es decir, que si adquiere Internet prácticamente o no se baña, o no se viste, o no come. Entonces, me parece que esto es extremadamente abusivo por parte del gobierno de la isla, que debería buscar opciones, porque no puede estar cobrando por un servicio que está tan malo, que está cobrando prácticamente por un servicio de primera calidad. Y no es así, porque pagar 30 CUC por un paquete de 4 días es para que el servicio te funcione de maravilla, que pudieras estar conectado bien, que pudieras estar interactuando en red, que no es así, prácticamente no puedes subir fotos, no puedes hacer nada. Este servicio simplemente es para sufrir nosotros los cubanos, nosotros lo que estamos sufriendo con este Internet, porque te cuesta muchísimo trabajo hacer cualquier cosa en Internet, es decir, prácticamente no lo puedes utilizar.
Y hablando de servicios en Santiago de Cuba, los cortes de este servicio eléctrico en horas de la noche se suman también afectaciones en el alumbrado público, y así lo dijo a Radio Martí la activista Yusmila Jessica Miranda, quien además precisó que la empresa eléctrica no ofrece explicación a la población.
Llevamos 2 días con apagones largos, aproximadamente de 6-7 de la noche hasta 12-1 de la mañana, en el reparto Antonio Maceo. Precisamente aquí cerca de mi reparto, este reparto Veguita de Galo, que también se ha ido la corriente en Versalles. Ese es un reparto también que queda un poco distante, pero se puede ver porque donde yo vivo es en un apartamento, hay edificio, y desde ahí se puede ver. Y es general, en la mayor parte de la ciudad, eso empezó hace más o menos 3 o 4 días que ha empezado el incremento ese de esos apagones. La empresa eléctrica no sabe dar ninguna respuesta, nos dicen que tenemos que esperar, dentro de 1 hora le volveremos a poner la corriente, pero ninguna respuesta da. Yo he llamado porque tengo una niña chiquita y en mi casa hay teléfono fijo y al ver tantas horas del apagón me he tomado la iniciativa de llamar y no me dicen el motivo de por qué. Casualmente aquí en mi barrio no solamente los apagones, diario, de noche, no hay alumbrado público, en toda la calle se mantiene oscuro. Según ellos dicen que están ahorrando y ya han habido accidentes, han habido robo, una pila de cosas y ellos continúan con ese problema de no encender el alumbrado público de la calle.
Recientemente, el ministro de Economía y Planificación de Cuba, Alejandro Gil Fernández, aseguraba ante medios oficiales que la situación que Cuba enfrentó en el periodo especial con la energía eléctrica y con los alimentos no se repetirá y agregó que no vamos a un segundo periodo especial.
Pero Gil Fernández, el ministro de Economía y Planificación, reconoció también que Cuba no va a abandonar la planificación centralizada de la economía. Tomás Cardoso aborda el tema.
En reunión del Consejo de Ministros, el titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, dijo que no se logra el encadenamiento de los gobiernos locales con el sector privado. Según el doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita, es una realidad el mal uso del tributo de los cuentapropistas en el presupuesto del Estado.
Esto que reconoce el ministro Alejandro Gil, que no se logra proyecto de desarrollo local, se mantiene el mal uso de la contribución del presupuesto de los cuentapropistas al Estado, se mantiene pendiente el encadenamiento productivo y que no se logra la articulación entre el sector público y el sector privado es real.
Y para el economista, las declaraciones de Gil Fernández de que no se abandonará la planificación centralizada es otra prueba de la injerencia del poder político en la economía, lo que constituye un freno al desarrollo.
El partido sigue tomando medidas, sigue coaccionando la gestión de los gobiernos locales para que no se involucren con los emprendedores. Mientras esto continúe, será imposible alcanzar proyectos de desarrollo local, será imposible hacer un mejor uso del presupuesto, será imposible lograr un encadenamiento productivo y será imposible articular toda la gestión de estos gobiernos con las formas no estatales.
El pasado lunes, en el espacio Mesa Redonda, el ministro Alejandro Gil expresó sobre las potencialidades que tiene la economía cubana para enfrentar la compleja situación actual.
No podemos exportar el camarón que nos sobre después de satisfacer la demanda interna. Si el camarón lo producimos competitivamente a buen precio, con buena calidad, tenemos que exportar el camarón y tenemos que importar trigo y tenemos que importar harina de soya y tenemos que importar un grupo de productos que son básicos para la alimentación del país y que no podemos producir eficiente y competitivamente.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
5:40 minutos, seguimos con más noticias. Y la policía política amenazó ayer jueves con fabricar un delito común y encarcelar al hijo del coordinador de la Alianza Democrática Oriental en Palma Soriano, Osmay Vázquez Aranda.
Iba para las oficinas comerciales de Telsa cuando había una multitud grande por la falta de transporte, y entonces ahí hay unos puntos que ha creado la seguridad del Estado para tratar de que no se graben las inmensas colas que se están haciendo aquí en el municipio por la falta de transporte, ya que los particulares no están trabajando. Y finalmente parece que ellos, como temen que se les grabe, me siguieron. Y cuando yo venía llegando cerca de mi casa, me interceptaron en un carro de patrulla, que fue la seguridad del Estado y la policía uniformada, donde me condujeron hacia la unidad de enfrentamiento del municipio. Allí me amenazaron por más de 4 horas, me maltrataron tanto física como verbalmente y me mostraron una carta de advertencia, la cual yo no firmé. Me amenazaron con ir a prisión si seguía llevando el activismo que yo llevo hace ya varios años en el municipio, y me dejaron detenido por más de 4 horas. Me amenazaron con ir a prisión, me amenazaron incluso hasta con mi hijo de fabricarle cualquier tipo de delito, de algo mismo a un joven, y que me tuviera tranquilo.
Mientras, Radio Martí conocía también que las autoridades de la prisión Kilo 5.5, allí en Pinar del Río, prohibieron a 2 artistas independientes visitar al rapero Michael Castillo, conocido por El Osobo, confinado en ese centro penitenciario de Pinar. Así lo denunció a Radio Martí el productor artístico Michel Matos.
Hace 2 días intentamos visitar a Michael Castillo, uno de los muchachos que está preso, uno de los raperos que está preso, porque hizo un concierto en La Madriguera, por cierto, y criticó la ley 349, invitó a otros raperos a que subieran y también hicieron críticas. 2 días después el chico fue preso por una vieja causa de discusión o conflicto con la policía. Intentamos visitarlo en la prisión en Pinar del Río, no nos permitieron entrar, nos dijeron que solo la seguridad del Estado podía autorizar esa visita porque era un caso especial. Entonces son normas que atentan incluso contra la legislación propia de ellos, porque realmente no se prohíbe que amigos visiten a amigos que estén en penitenciaría, ¿no? Entonces, bueno, fuimos yo, Michelle y Sandor, que es el Rafa de nuestro grupo, Sandor Pérez, a visitarlo. Habíamos hecho coordinación, he puesto nuestros nombres en una lista a través de su esposa, de la familia. Cuando llegamos no estaban los nombres, no. Entonces el tío al final sí lo dejaron entrar, cosas que nosotros le llevamos, el tío se las entró, pero nosotros naturalmente no nos tuvimos que regresar sin verlo.
El rapero Michael Castillo, El Osorbo, fue arrestado en septiembre del 2018, días después de ofrecer un concierto en el espacio cultural La Madriguera y en La Habana. Allí, junto a otros artistas, se pronunció contra el decreto 349. El 20 de marzo de este año compareció ante el Tribunal Municipal de La Habana Vieja, que lo condenó a 1 año de cárcel por el supuesto delito de atentado.
Y un activista del Foro Antitotalitario Unido, FANTU, Eliosber Quevedo Bayares, fue detenido el martes por varias horas por 2 agentes de la seguridad del Estado en Cumanayagua, Cienfuegos.
La detención fue en la salida de la panadería de aquí del municipio de Cumanagua, en la provincia de Cienfuegos, sobre las 12:10. Fui arrestado por los 2 oficiales llamados Carlos Augusto Roque de Cobel y el oficial Rubén. Fue conducido en un Lava Combi blanco de fabricación soviética hacia la estación de policía de aquí del municipio de Cumanagua. Fui advertido con alta advertencia que si continuaba participando en movimiento FANTU y saliendo de mi provincia, me iban a hacer un nuevo encarcelamiento. Siempre desactivar la FANTU.
la región central, porque se está haciendo mucho activismo, hay mucho activismo, mucha entrevista en las calles, en las panaderías, en la bodega, en las tiendas, cuando hay ventas de arroz. La gente está molesta, la gente está protestando, mucha gente ha perdido el miedo.
Con la detención de Quevedo, son 5 los miembros del FANTU que han sido víctimas de arrestos arbitrarios por parte de agentes de la policía política en menos de una semana en Cienfuegos, Santo Espíritus, Las Tunas y también en Villa Clara. Cuando Radio Martí trata de comunicarse con las estaciones policiales a donde fueron conducidos los activistas detenidos, los oficiales de guardia se niegan a dar información.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, Radio y Televisión Martí continúan buscando los cubanos en el mundo. Los días 11 y 12 de julio, Radio y Televisión Martí estarán en Cayo Hueso para llevarles de la mano a recorrer esta ciudad tan vinculada a la historia de Cuba. El jueves 11 y viernes 12 de julio viajen con Radio y Televisión Martí a Cayo Hueso y conozcan una parte importante de la historia de Cuba. Recuerden su cita con Cayo Hueso en Radio y Televisión Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo. El cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
A las 5 y 46 minutos nos topamos con el hecho noticioso de que Alvin ya no es tormenta, sino huracán. Así que dejemos a Lázaro Domínguez que lo explique a continuación. Lázaro.
Efectivamente, Rafael, Alvin se ha convertido en el primer huracán de la temporada del Pacífico, que ahora se muestra más activo. Ubicado a unos 840 kilómetros al suroeste de la península de la Baja California, Alvin se está reportando vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora en un movimiento al noroeste a 26 kilómetros por hora, alejándose de las costas de México y sin significar un interés para el sur de la Florida o Cuba, de manera que solo a modo de información. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes entre Matanzas y Ciego de Ávila, que se irán moviendo hacia las provincias occidentales esta tarde. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. Medios de prensa estadounidenses destacan que el presidente Donald Trump se reunió este viernes en la cumbre del G20 con su homólogo ruso Vladimir Putin y le pidió sarcásticamente que no interfiriera en las elecciones de 2020 en Estados Unidos.
Medellín. La crisis venezolana calentó este jueves la Asamblea General de la OEA que se celebra en esa ciudad colombiana, donde Uruguay se retiró de la primera sesión plenaria en rechazo al estatus que el organismo dio a la representación de Venezuela.
Miami. El ex vicepresidente estadounidense Joe Biden sufrió anoche duros ataques durante el debate demócrata por parte de la senadora Kamala Harris por su actuación en el gobierno de Barack Obama en materia migratoria.
Europa.
Viena. Un funcionario iraní advirtió de que su país abandonará el Tratado de No Proliferación si el pacto colapsa a consecuencia de las nuevas sanciones de Estados Unidos.
Londres. La primera ministra británica Theresa May insiste en que los sospechosos rusos del ataque perpetrado en Inglaterra en el 2018 con la sustancia Novichok deben ser procesados y ha pedido que Rusia abandone actividades que fueron calificadas por desestabilizadoras.
Roma. El barco de la ONG alemana Sea-Watch continúa esperando una solución frente al puerto italiano de Lampedusa, al que le han prohibido acceder. A bordo del barco hay 40 migrantes que fueron rescatados hace 16 días.
Asia.
Osaka. El G20 comenzó una cumbre de dos días con llamamientos de Japón para defender con fuerza el libre comercio y resistir las tentaciones hacia el proteccionismo que ponen en riesgo los fundamentos de la paz y prosperidad global.
Seúl, el enviado especial de Estados Unidos para Corea del Norte, inició hoy una ronda de reuniones en Seúl, la capital surcoreana, para preparar la visita de dos días a ese país del presidente Trump. Un viaje que puede ayudar a destrabar el diálogo sobre desnuclearización.
Sydney. El primer ministro de Australia, Scott Morrison, dijo hoy que aún no se ha podido obtener ninguna información sobre la situación del estudiante australiano desaparecido desde hace días en Corea del Norte.
Oriente Medio, África.
Jerusalén. Hamas e Israel alcanzaron esta madrugada un acuerdo para reanudar la entrada de combustible a la franja de Gaza a cambio de la interrupción del lanzamiento de globos incendiarios desde Gaza hacia Israel.
Túnez. Al menos un agente de policía murió y 8 personas más resultaron heridas en un doble atentado, aparentemente suicida, perpetrado hoy en 2 puntos distintos de la capital tunecina.
Addis Abeba. Al menos 212 personas han sido detenidas desde el sábado en la capital regional del estado de Amhara y otras 43 en la capital de Etiopía en relación con el fallido golpe de estado.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La comparecencia del ministro de Economía y Planificación de la dictadura, Alejandro Gil Fernández, ha sido el tema de mis comentarios en los últimos días, porque es importante que sus criterios, en casi su totalidad, sean comentados no solamente por la prensa oficial, sino por otras fuentes de pensamiento, no absolutos ni totalitarios, como lo es el marxismo. De manera muy elegante, el ministro se refiere a lo que él llama eufemísticamente desvío de recursos, y a lo que yo me referiré por su verdadero nombre, malversación y robo. Y todos ustedes que me escuchan, bien saben que el robo es una institución en el país enraizada a todos los niveles y estratos de la sociedad. Desde el médico que han denunciado enfermeras se llevan los medicamentos de los hospitales para amigos, familiares o para venderlos en el mercado negro. Los carniceros que venden por la izquierda las cuotas de carne de los jubilados que a veces no pueden pagar por los productos. Los médicos que cobran por hacer pruebas dolorosas con anestesia y los que no pueden pagar la anestesia tienen que soportar los dolores e incomodidades. Esta es una denuncia que llegó de Cuba hace unos meses y que yo comenté en uno de estos comentarios míos. El robo a todos los niveles es una de las divisas del hombre nuevo creado a imagen y semejanza de Che Guevara. ¿Con qué moral puede el ministro hablar de desvío de recursos cuando la revolución, desde el principio, se robó todo el patrimonio nacional? La revolución no solo le robó las propiedades y las empresas a los extranjeros, sino que hizo lo mismo con todo cubano que había logrado, con esfuerzo y trabajo honrado, levantar un negocio, una bodega, tener una finca, un restaurante, una quincalla, y todo eso se lo robaron. El robo y el despojo fue la divisa de la revolución. Ese es el ejemplo que el dictador Fidel Castro ha dejado a las generaciones que lo siguieron. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El primer mapa global de la red subterránea de hongos arbóreos, apodado Web de Madera, podría ayudarnos en la lucha contra el cambio climático. Esto es lo que nos dice Miguel Ángel Rivera.
Cuando pensamos en hongos, bajo tierra hay una vasta red subterránea que podría ayudarnos a comprender el cambio climático. Con datos de más de 1 millón de parcelas forestales de todo el mundo, científicos de Zurich han desarrollado un mapa de la red subterránea de hongos arbóreos,
apodada la Red de Madera.
Realmente este trabajo ha generado la primera comprensión global del mundo subterráneo. Son los diminutos hongos que conectan los árboles a través de los bosques del mundo, y estos hongos literalmente determinan cómo funcionan estos ecosistemas.
Dos tipos principales de hongos micorrízicos gobiernan los ecosistemas, incluida la liberación de dióxido de carbono de la vida vegetal en descomposición.
En los trópicos vemos un ciclo rápido del carbono, y ese carbono se libera rápidamente en la atmósfera, mientras que en las latitudes altas, con hongos ectomicorrízicos, esos ecosistemas atrapan enormes cantidades de carbono y pueden almacenarse durante mucho tiempo y ayudarnos en la lucha contra el cambio climático.
Se trata de bosques que se encuentran en latitudes altas como esta, donde se localizan redes de hongos ectomicorrízicos, y es en los trópicos donde se encuentran los hongos arbusculares. Los investigadores esperan que el mapa guíe dónde se deben plantar los mejores árboles que capturan carbono para cualquier región y ayude a predecir cómo los bosques contribuirán al clima global en el futuro. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Vamos ahora a los deportes. El cubano Yuli Gurriel disparó dos indiscutibles en la derrota de su equipo de Houston ante Pittsburgh. Pero aún así los Astros mantienen el primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana. Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Ayer el equipo de los Piratas de Pittsburgh le propinó tremenda lechada a la novena de los Astros de Houston en la continuación de las Grandes Ligas de béisbol. El Pittsburgh logró éxito ante el Houston con marcador final de 10 carreras por cero. Houston, pese a ese fracaso, conservó el primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana, ahora con récord de 50 victorias con 32 derrotas. En este partido por el equipo de los Astros, el gran prospecto cubano, el tunero Jordan Álvarez, jugando en el jardín izquierdo, se fue de 1-0, bajó su promedio de carreras limpias a 298, mientras que el espirituano Yulieski Gurriel, jugando en primera base y también en la esquina caliente, se fue de 4-2 y aumentó su promedio ofensivo a 268. Por su parte, el equipo de Atlanta perdió 9-7 ante los Cachorros de Chicago. Atlanta, primer lugar en la división del este del viejo circuito, con 48 victorias y 34 derrotas. Por los Cachorros, el pelotero cubano-americano Almora Jr., jugando en la paradera central muy bien, se fue de 2-0 y bajó a 244. Milwaukee alcanzó su triunfo número 43 con 38 derrotas al lograr éxito de 4-2 ante los Marineros de Seattle, después que en la noche anterior el zurdo cubano Ronnie Salías salvó su partido número 10 para el equipo de los Marineros. En el encuentro de ayer, el receptor cubano, el habanero Yohany Grandal, como hombre proa, se fue en blanco en 4 turnos y bajó su bateo a 266. Asimismo, el equipo de Texas derrotó 3-1 a los Tigres de Detroit y barrió la serie. Detroit sigue de mal en peor. Por los Tigres, el cubano Nick Castellanos, de 4-1, batea para 273. Hoy viernes va a continuar las Grandes Ligas con un total de 14 partidos, donde veremos en acción a un total de 9 lanzadores latinoamericanos, entre ellos el venezolano Aníbal Sánchez contra Daniel Norris por Washington. Aníbal y Norris lo hará por el equipo de Detroit. Por su parte, Filadelfia jugará contra los Marlins a las 7:10 de la noche en Miami, y aquí lanzarán Vince Velázquez por los Phillies y por los Marlins de Miami Eliezer Hernández. Por último, quiero señalar que el gerente general del equipo de los Yankees, Brian Cashman, dijo ayer jueves que Giancarlo Stanton es más probable que regrese en agosto que no en julio, luego de sufrir una distensión en su rodilla derecha. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. We'll be right back.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Destaca el embajador de Estados Unidos ante la OEA, el cubano-americano Carlos Trujillo, el papel que ha jugado el régimen de La Habana en contra de la democracia y los derechos humanos.
Reciben con mucha cautela los cineastas cubanos independientes las nuevas regulaciones anunciadas por el régimen.
Precandidatos demócratas a la presidencia de Estados Unidos debatieron en Miami por segundo día consecutivo. Pero al igual que ocurrió en la primera jornada, no trataron los temas de Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Afirma el director para América Latina de la Casa Blanca que Estados Unidos aumentará próximamente la presión contra el régimen de Maduro.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias, de 5 a 7, son ahora las 6, un minuto, al acontecer de Cuba y el resto del mundo, aquí en esta emisión de 120 minutos. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Alex Rivero y Jorge Martínez ocupándose de la redacción. Y ante el micrófono, mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. La subsecretaria para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Kimberly Breyer, subrayó en las últimas horas que es siempre decepcionante cómo el cobarde gobierno de Cuba trata a los activistas pacíficos.
La funcionaria estadounidense sostuvo en Medellín, Colombia, una reunión con opositores cubanos en el marco de la Asamblea General de la OEA, pero protestó porque las autoridades cubanas no permitieron salir de la isla a 5 cubanos que estaban programados para participar en el evento.
El encuentro contó con la participación del embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, y la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez.
Trujillo señaló que hay que reconocer el papel que ha jugado Cuba en las Américas, el papel que ha jugado Cuba en contra de la democracia y los derechos humanos, el papel que sigue jugando Cuba en tratar de oprimir al pueblo latinoamericano.
En Cuba, en La Habana Vieja, residentes de un edificio que está en peligro de derrumbe continúan protestando y lo hacen sobre todo después de haber sostenido una reunión con funcionarios encargados. Ibe Pacheco amplía.
Hace 23 días que permanecen en protesta pacífica un grupo de vecinos de San Pedro 258 entre Sol y Muralla en La Habana Vieja. La razón, ellos demandan una vivienda tras el deterioro acelerado del edificio que ocupan en la Avenida del Puerto debido a obras de ampliación de la terminal de cruceros. Esta semana se reunieron con el delegado provincial del Ministerio de la Construcción y con una funcionaria de la vivienda, según dijo a Radio Martín. Mercedes Crespo, una de las involucradas.
El compañero Villamil nos dijo que por causas ajenas a su voluntad, él tiene el edificio que nos corresponde. No se había terminado. Entonces, la compañera de la provincia de la vivienda, Clarita, le dijo que ella tenía otro edificio que se va a entregar el 26 de julio y este compañero le dijo que no mezclara las cosas.
El edificio estaba deteriorado por los años y la falta de mantenimiento, pero el proceso se aceleró por las obras llevadas a cabo por la Unidad de Construcciones Militares, la Oficina del Historiador, entre otros, en la Avenida del Puerto. Allí más de 10 familias mantienen su demanda.
Lo que hacemos es que permanecemos sentados y entramos cuando está el sol muy intenso y después por la tarde volvemos a salir hasta las 3 de la mañana.
El inmueble colinda con la sede del Poder Popular de la Habana Vieja.
Ninguno ha sido capaz de entrar aquí, ni de revisar el edificio, ni de apuntalar.
A propósito de los 500 años de la fundación de la ciudad, Eusebio Leal lamentó que la Habana ha sufrido el deterioro de la espera y admitió que hoy la capital de Cuba está muy dañada y hasta en decadencia. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el gobierno cubano dio a conocer las nuevas regulaciones que regirán el trabajo de los cineastas independientes en la isla. Y según este reportaje de nuestro colega Amado Gil, la noticia ha sido tomada con cautela por muchos especialistas y creadores del séptimo arte.
La nueva política adoptada por el gobierno cubano para la creación audiovisual y cinematográfica, regida por el Decreto Ley 373, reconoce en primer lugar la condición laboral de los creadores, legaliza su trabajo y les permite ser contratados y contratar a personas naturales y jurídicas. En principio, lo que muchos cineastas estaban solicitando a través de una ley de cine, pero ante lo que presenta el gobierno mantienen cautela. Y es que, según nos dijo el crítico de cine Alejandro Ríos, el control gubernamental está rondando.
He visto a buenos directores cubanos con cierto entusiasmo, pero de ahí a que ellos vayan a ceder realmente lo que es la libertad creativa, no lo veo un poco difícil.
Los cineastas independientes se podrán abrir cuentas bancarias para desarrollar su trabajo y contarán con representación legal ante el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, el decreto 373 asigna el mandato al ICAIC de regir las políticas cinematográficas y audiovisuales en el país y será el responsable de administrar el registro de los creadores independientes que tendrán que agruparse en colectivos. Por eso la cautela. Y lo muestra unas declaraciones que hizo en su página de Facebook una de las abanderadas de la ley de cine, Claudia Claudiño, que escribió que esperará y observará para ver cómo van a funcionar estos nuevos mecanismos. Quizás en unas semanas tendré una opinión más clara, dijo Claudiño.
Lo que están haciendo es como una nueva modalidad. La burocracia le gusta ir creando organizaciones. No hay cosa que complazca más para controlar a la burocracia que ir creando organizaciones. Ya te dije, hermanos ahí, UNIAC, tal cosa y aquello y lo otro, pero todo consiste en mantener controlado.
Todo entrará en vigor a finales del mes de septiembre. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Se habla mucho de los hoteles que han sido construidos al norte de la provincia de Villa Clara, en la zona de Los Cayos. Son hoteles de 5 y 4 estrellas, pero ahora resulta que sale a relucir una deficiencia que hay concretamente en uno de estos hoteles, en el Hotel Starfish, un 5 estrellas en Cayo Santa María y en Villa Clara. Una deficiencia, ¿no? Varias. La mala calidad del servicio, la falta de alimentos. Y de todo esto habla un periodista estatal que es el que ha hecho la denuncia en las redes sociales. Claro, lo informa un periodista independiente a Radio Martín, me refiero a Joel Espinosa, en entrevista con nuestro colega Tomás Cardoso.
Santa Clara, presentamos al periodista independiente y también cuenta propista, Joel Espinosa Medrano. Bueno, tú has estado hablando aquí por muchas semanas en este espacio de la situación de ustedes, los operadores de cafetería, el tema de la alimentación, la escasez de alimentos, pero esto que vamos a hablar contigo hoy va un poco más allá. Resulta ser que hay un periodista oficialista, se llama Raúl Ayala, santaclareño, que es reportero del canal Telecubanacán en la provincia de Villa Clara, quien ha publicado una cantidad de fotos en su perfil de Facebook durante una convención de la Universidad Central que se ha estado realizando en un hotel 5 estrellas, Joel, de los poquísimos que hay en Cuba, en el polo turístico de Caballo Santa María. Se trata del Starfish, donde no hay alimentación. Cuéntanos, Joel.
Este es un evento que se está efectuando por una semana, donde participan hay personal extranjero, pero la mayoría son cubanos. Tenemos en cuenta que el turismo es la baja del turismo actualmente y se está reflejando directamente en la calidad del servicio que está ofertando, por una parte la poca posibilidad que tienen esta empresa del turismo de abastecer los hoteles, que demuestra a diario con lo que expresan muchos trabajadores que trabajan en la zona norte de la caería, es decir, son trabajadores que están trabajando ahí en los hoteles y hablan de la precariedad de la situación que están viviendo, ya sea las mesas de vuelo, los desayunos, los almuerzos, que no tienen prácticamente nada para ofertarle a los clientes. En este caso, este evento, que es un evento donde mayormente participan cubanos, con participación extranjera, como dije anteriormente, no le están poniendo con el debido servicio ante la calidad de la institución como tal. Y un cubano paga diariamente, la estancia del cubano le cuesta $500, que lo pagan a estos participantes, mayoría las empresas estatales acá en Cuba que están auspiciando la participación de muchas personas, mayoría jóvenes egresados de la universidad acá en Santa Clara.
Parece ser, Joel, que la crisis era tan profunda que está afectando también al turismo internacional y a la hotelería.
El gobierno no ha podido tapar con un dedo, como decimos un buen cubano, la escasez total que existe de alimentación, de productos, incluso en el turismo, que es un sector priorizado. Sí, pero a la par tenemos que señalar también que hay muchos bufés acá en las casas de visita donde vienen los grandes funcionarios, que ahí sí no falta de nada. Simplemente son cosas que están ocurriendo, que pienso que también están motivadas por la baja de turistas que existe actualmente acá en la provincia y en el país como tal.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Uruguay se retiró ayer de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, la OEA, allí en Colombia, en Medellín, en protesta por la presencia de una delegación de Venezuela a la que considera ilegítima, mientras otros países cuestionaron la legalidad de la representación del país petrolero. Ariane González amplía.
El incidente diplomático en el primer día de sesiones de la OEA dejó en evidencia la falta de consenso en el organismo hemisférico para elevar la presión y el aislamiento a nivel continental sobre el gobierno venezolano de Nicolás Maduro, al que varios países miembros acusan de ser una dictadura. El viceministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Ariel Bergamino, declaró:
la comunidad internacional lo que tiene que hacer es ayudar a crear ese clima de confianza para que los venezolanos por sí y ante sí resuelvan sus problemas. Construir confianza lleva tiempo, ahora tiempo es lo que no le sobra a Venezuela. La realidad en política es lo que la gente vive todos los días. Y lo que la gente vive todos los días te está indicando que en Venezuela la realidad es complicada y que no puede esperar demasiado. Entonces, ¿cómo compatibilizamos crear confianza con resolver rápidamente? Acá no se trata de una competencia, a ver quién tiene razón sobre Venezuela, si Uruguay, si Chile, si Colombia, si el grupo de contacto, si el grupo de Lima. No se trata de una competencia, se trata de poner a Venezuela y a los venezolanos por encima de todo. Eso es lo que estamos tratando de hacer.
Maduro anunció el retiro de la OEA en abril del año 2017, mientras Gustavo Tarre, designado por el presidente interino Juan Guaidó, fue reconocido y aceptado en abril como representante de la Asamblea Nacional de ese país. México consideró que las credenciales presentadas por la delegación de Venezuela, liderada por Julio Borges, no cumplen con los requisitos para ser admitida en la Asamblea, y Bolivia anunció que se reservará el derecho de reconocer las resoluciones y documentos aprobados con la participación de estados no miembros. Ariane González, Radio Televisión Martí.
El gobierno de los Estados Unidos aumentará en las próximas semanas las presiones contra el régimen de Nicolás Maduro, cuya situación es insostenible, incluso para los militares y sus aliados Rusia y China, aseguró el director para América Latina de la Casa Blanca, Mauricio Claver Carone.
En una entrevista con la agencia EFE, allí en Medellín, Colombia, el funcionario dijo que las presiones políticas y financieras contra Maduro y su entorno están dando resultados, hasta el punto de que el mandatario está en una situación de pura arena movediza de la que no sabe cómo salir.
Claver Carone agregó que Nicolás Maduro no controla ni los propios grupos de seguridad en su país y que está intentando ver cómo sobrevive.
El encargado de América Latina en la Casa Blanca fue enfático al señalar que cuando se habla de ayudar a Maduro a buscar una salida por el bien de Venezuela, no está contemplada otra opción que su retirada del poder porque el madurismo tiene que acabar.
Y en el Día del Periodista en Venezuela, expertos hacen un balance de la situación de estos profesionales y del periodismo en ese país. Desde Caracas, nos informa Álvaro Algarra.
El Día del Periodista en Venezuela se conmemora en un contexto marcado, según especialistas, por censura, persecución y violación de los principales derechos de la libertad de expresión y de prensa.
Hemos podido documentar 2.265 hechos violatorios a la libertad de expresión y al acceso a la información.
En ese sentido, periodistas venezolanos consultados por La Voz de América manifestaron las dificultades que enfrentan diariamente a la hora de ejercer su labor.
Mira, no solamente te persiguen, puedes ser encarcelado, te atacan los colectivos armados en las calles, sino que ahora también atacan a el entrevistado. Si tú entrevistas en un hospital a un médico, él puede ir preso.
El presidente del Colegio de Periodistas de Venezuela, Tinedo Guía, asevera que en el país no hay libertad suficiente para acceder a los medios oficiales, pero destaca que no hay que darse por vencido.
Y tenemos que seguir luchando para lograr esa información. La estamos logrando. Vamos adelante. Nuestra ley de ejercicio de periodismo nos convierte en garantes y defensores del sistema democrático venezolano.
El presidente en disputa, Nicolás Maduro, por su parte, felicitó a los periodistas en su día y aseveró que tienen en sus manos el compromiso de acompañar al pueblo en su lucha por la defensa de la verdad. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
A las 6:15, de nuevo Lázaro Domínguez con la información del tiempo. Según tenemos entendido, una onda tropical que está ahí en el paso de la Mona, en el peligroso paso de la Mona, que muchos han tratado de cruzar y muchos no han logrado cruzarlo, lamentablemente. Lázaro.
Exactamente, Rafael. Una fuerte onda tropical se extiende esta mañana desde el paso de la Mona hacia el sur, sobre las aguas del Mar Caribe Central y llega hasta las costas de Venezuela. La onda está encontrando fuertes vientos que la están desgarrando en la altura, conocido como efecto de cizalladura, en inglés shear, y que no está siendo favorable para el desarrollo, mientras esta se mueve al oeste hacia las costas de la República Dominicana. De manera que para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando a nublado en horas de la tarde, con actividades chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes entre Matanzas y Ciego de Ávila, y que se irán moviendo a las provincias occidentales a partir de esta tarde. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este 10 a 20 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son las 6:17. El Senado de Estados Unidos tiene previsto reunirse hoy por la mañana para votar sobre una enmienda que requeriría que el presidente Trump busque la aprobación del Congreso antes de ordenar ataques militares contra Irán.
No se espera que la enmienda obtenga los 60 votos necesarios para su aprobación, pero fue obligada por opositores demócratas en medio de las crecientes tensiones con Irán.
El presidente Trump y algunos miembros de su gabinete han argumentado que leyes existentes le dan autoridad para lanzar ataques contra Irán sin ir primero al Congreso, pero muchos recuerdan que según la Constitución, solo la rama legislativa puede autorizar acciones militares.
Y otro grupo de candidatos demócratas a la presidencia de los Estados Unidos expuso anoche ante millones de televidentes sus posiciones individuales con respecto a una amplia gama de temas que centrarán en los próximos meses el debate en la campaña que conduce a las elecciones presidenciales del 13 de noviembre de 2020. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
Otros 10 aspirantes demócratas a la Casa Blanca se enfrentaron en Miami en el segundo debate y varios de ellos tocaron el tema de la salud pública. Bernie Sanders, senador por el estado de Vermont, fue el primero en defender un plan de salud para toda la población y cubierto por un aumento de impuestos.
La gente que tiene Medicare no tendrá que pagar primas, ni deducibles, ni copagos, ni gastos de entrada. Sí, pagarán más impuestos, pero menos en cuidado de la salud por lo que reciben.
Entre tanto, el senador Michael Bennet defendió la existencia de los seguros privados.
Terminando el trabajo que comenzamos con el plan Obamacare, una opción que sería como Medicare para todos o si desean mantener su seguro privado.
La aspirante Marianne Williamson también puso sus puntos.
Yo también quiero decir una cosa, que si ustedes creen que nosotros vamos a hacer igual que Donald Trump, lo vamos a vencer por todos estos planes, debo decirles que no. Él ganó simplemente diciendo vamos a hacer América grande otra vez. Realmente tenemos que arreglar no solamente las cosas superficiales.
Por su parte, Andrew Yang y el congresista Eric Solwell plantearon puntos más jóvenes.
Pasaría un dividendo de libertad de $1,000 para cada americano comenzando en 18 años que nos ayudaría a cambiar y mejorar el cambio. Creo que el factor principal de seguridad nacional es Rusia, no China.
El joven congresista Solwell también atacó la edad de Joe Biden. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio y Televisión Martí.
Y nuevas sanciones de Estados Unidos se ciernen sobre el régimen de Daniel Ortega, mientras los empresarios nicaragüenses han sido advertidos de no hacer negociaciones con funcionarios sandinistas sancionados. Los detalles en este informe desde Managua.
En Nicaragua se siguen registrando hechos de violaciones a los derechos humanos de la población, por lo que vienen más sanciones contra funcionarios de Daniel Ortega, aseguró este miércoles en Managua Kevin Sullivan, embajador de Estados Unidos en este país, aclarando que la política del presidente Donald Trump hacia Nicaragua ha sido fuerte y clara. Aunque creemos en una negociación seria, dijo Sullivan, pero las sanciones a individuos, entidades e instituciones van a continuar, con la clara intención de señalar a los culpables de las violaciones de los derechos humanos. Por su parte, el presidente del Consejo Superior de la empresa privada José Adán Aguirre se manifestó aclarando que sus agremiados están ya avisados de no hacer ningún tipo de proyectos o contratación con los sancionados.
Nosotros hemos recomendado el día de hoy a nuestras cámaras y a nuestras empresas de que no se puede firmar ningún tipo de proyecto, ningún tipo de situaciones que estén vinculadas con funcionarios sancionados. Esto es una situación que sería de afectación no solo entonces para el funcionario sancionado, sino que corre riesgo el mismo empresario si no toma en cuenta esa recomendación.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Apretada agenda la que tiene el presidente Trump en la cumbre de Osaka, en la cumbre del G20. A ello se refiere Bricio Segovia, quien insiste en que buena parte de los que están allí están esperando por la reunión entre Trump y el líder chino Xi Jinping. Escuchemos.
Donald Trump llegó a Osaka para tomar parte en la cumbre del G20 y tiene una agenda paralela bien apretada. En los 3 días que estará en la ciudad japonesa, tiene previsto reuniones con 8 líderes mundiales, desde el primer ministro anfitrión, pasando por mandatarios de Australia, Brasil, India y Alemania. El viernes, Trump sostendrá uno de los encuentros que más expectación despierta. Será con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.
Lo que le diga no es del interés de ustedes.
Pese a la respuesta del mandatario a la prensa, las delegaciones de ambos países avanzaron que sobre la mesa estarán varios conflictos regionales, como Venezuela, en el que Washington acusa a Moscú de estar involucrado. También Siria, Afganistán y Ucrania estarán presentes. El sábado, el presidente estadounidense se reunirá con su homólogo chino Xi Jinping. Se prevé que el comercio centre la conversación. Ambos países se encuentran inmersos en una guerra arancelaria y antes de salir rumbo a Osaka, Trump dijo que si no se dan avances, China podría enfrentar nuevos aranceles. Corea del Norte será la otra cuestión que probablemente discutan, sobre todo después de la visita de Xi la semana pasada a Pyongyang. Sin embargo, Trump descartó encontrarse con el líder norcoreano Kim Jong-un durante su estancia en Asia.
Quizás hable con él de otra forma.
Tras su paso por Japón, Trump viajará a Corea del Sur para reunirse con el presidente Moon Jae-in.
Y Donald Trump deberá cumplir con todos estos compromisos con una baja inesperada en su equipo, la de su jefe de protocolo, que ha sido suspendido por presunta intimidación a su personal. Bricio Segovia, Voz de América, Osaka.
Tal como decía Bricio Segovia, hoy viernes se reunía el presidente Trump con Vladimir Putin. Por cierto, los medios de prensa destacan que le pidió sarcásticamente que no interfiera en los comicios del 2020 en Estados Unidos.
Por otra parte, en Túnez, el grupo terrorista Estado Islámico ha reivindicado el doble atentado perpetrado el jueves contra dos puntos distintos de la capital, donde murió un policía.
El primero y más grave de estos dos ataques se produjo poco antes del mediodía en la céntrica calle Charles de Gaulle, cuando un hombre se abalanzó contra un carro de la policía que patrullaba en el área. El Ministerio del Interior informó que había muerto un uniformado. Hubo también otro atentado, un hombre, un chaleco explosivo, y causó cuatro heridos, en la sede de la Guardia Rural.
Y Corea del Norte pidió a Corea del Sur que deje de mediar con Washington como manera de aumentar la presión sobre Estados Unidos para que desarrolle nuevas propuestas encaminadas a salvar la estancada diplomacia nuclear.
El comunicado norcoreano fue una aparente continuación de su descontento hacia Seúl y Washington por los paralizados contactos diplomáticos.
La solicitud se produjo a dos días de que el presidente Donald Trump llegue a Corea del Sur para una visita de dos días.
Hongos arbóreos, le llaman web de madera. La investigación o el estudio de los mismos podría ayudar en la lucha contra el cambio climático. Esta es la explicación con Miguel Ángel Rivera.
Cuando pensamos en hongos, bajo tierra hay una vasta red subterránea que podría ayudarnos a comprender el cambio climático. Con datos de más de 1 millón de parcelas forestales de todo el mundo, científicos de Zurich han desarrollado un mapa de la red subterránea de hongos arbóreos, apodada la red de madera.
Realmente este trabajo ha generado la primera comprensión global del mundo subterráneo. Son los diminutos hongos que conectan los árboles a través de los bosques del mundo, y estos hongos literalmente determinan cómo funcionan estos ecosistemas.
Dos tipos principales de hongos micorrízicos gobiernan los ecosistemas, incluida la liberación de dióxido de carbono de la vida vegetal en descomposición.
En los trópicos vemos un ciclo rápido del carbono, y ese carbono se libera rápidamente en la atmósfera, mientras que en las latitudes altas, con hongos ectomicorrízicos, esos ecosistemas atrapan enormes cantidades de carbono y pueden almacenarse durante mucho tiempo y ayudarnos en la lucha contra el cambio climático.
Se trata de bosques que se encuentran en latitudes altas como esta, donde se localizan redes de hongos ectomicorrízicos, y es en los trópicos donde se encuentran los hongos arbusculares. Los investigadores esperan que el mapa guíe dónde se deben plantar los mejores árboles que capturan carbono para cualquier región y ayude a predecir cómo los bosques contribuirán al clima global en el futuro. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
El principal dueño del equipo de Tampa dijo que le gustaría compartir la sede durante la temporada regular de las Grandes Ligas con la ciudad de Montreal. Así que vamos a conocer qué más dijo con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El principal propietario del equipo de Tampa dijo que no es realista que su equipo juegue a tiempo completo en el área de Tampa Bay y una temporada compartida con Montreal es la mejor opción. No veo que esto suceda en San Petersburgo y sería difícil verlo funcionar en Tampa, por lo que sé, dijo Stu Stenberg en una conferencia de prensa en Tampa. Esta no es una salida del escenario. Se trata de que Tampa Bay mantenga su equipo local y Montreal tenga uno también. Creo firmemente en el concepto de ciudad hermana. Estamos pidiendo mentes abiertas, dijo el principal propietario del equipo tampeño. El comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, dijo la semana pasada que el equipo de Tampa tiene un amplio permiso para explorar lo que está disponible. Tampa Bay tiene un promedio de 14,546 fanáticos por juego, el más bajo en la Liga Americana y muy por debajo del promedio de las ligas mayores este año, 27.360 fanáticos por partido. Solo el equipo de los Marlins de Miami está peor que Tampa, con una asistencia promedio a Miami de 9.378 fanáticos en cada uno de sus partidos que juega en esa ciudad del sur de la Florida. Estamos en o cerca del fondo en todas las categorías económicas en las Grandes Ligas de Béisbol, dijo Stenberg en sus comentarios en el Museo Dalí en San Petersburgo. Un acuerdo entre el equipo de Tampa por el Tropicana Field se extiende hasta el año 2027. Por otra parte, hoy viernes en la Copa América de Fútbol tendremos dos partidos. El equipo de Leo Messi, Argentina, jugará a las 3 de la tarde, hora de Cuba, contra el 11 de Venezuela, en lo que debe ser un gran partido, mientras que a las 7 de la noche, hora de Cuba, allá en Brasil, la sede de la Copa América, Colombia rivalizará contra el equipo de Chile. Y en la Copa de Oro de Fútbol, señores, mañana sábado a las 7 de la noche, hora de Cuba, Canadá contra Haití, ya en los cuartos de final, y Costa Rica a las 9:30 de la noche, hora de Cuba, contra el equipo de México. Y en la jornada dominical, en la Copa de Oro, Jamaica rivalizará contra Panamá a las 5:30 de la tarde, hora de Cuba, y Curazao contra el equipo de Estados Unidos. Por último, en las Grandes Ligas de béisbol, hasta los resultados de ayer jueves, en la Liga Americana aparecen en primer lugar los equipos de los Yankees, Minnesota y Houston. A propósito, los Yankees y Boston jugarán a partir de mañana sábado dos partidos en Londres, Inglaterra. En la Nacional, los líderes, los Bravos de Atlanta, los Cachorros de Chicago y los Dodgers de Los Ángeles, con el mejor récord este año en las Grandes Ligas de béisbol. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, muy buenos días. Son las 6:30 para aquellos que están sintonizando a partir de esta hora Radio Martí Noticias. Aquí estamos con lo principal que tiene que ver con Cuba y por supuesto con el resto del mundo. Y en ese resto del mundo está el debate de anoche aquí en Miami entre 10 precandidatos al la presidencia de Estados Unidos, precandidatos del Partido Demócrata. Son 20 en total. Hubo dos jornadas de debates. Y por cierto, levantaba una tremenda polémica lo manifestado por uno de ellos, Bill de Blasio, quien gritó un eslogan asociado a la Revolución Cubana, diciendo hasta la victoria siempre. Después dijo que él no sabía que había sido una frase empleada por el Che Guevara. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero en la redacción, y ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Continúa sin ser impuesto en Cuba el decreto 349 que coarta la libertad artística, la creación artística. Pero el decreto, en definitiva, tal como opinan artistas independientes, no es más que la continuidad de una política cultural que comenzó oficialmente en 1961 con las palabras de Fidel Castro a los intelectuales en una reunión que tuvo lugar en la Biblioteca Nacional. Yolanda Huerga amplía.
La implementación del decreto 349 continúa en un limbo luego de que fuera aprobado en julio de 2018, pero 5 meses después las autoridades dieran marcha atrás y declararan en una mesa redonda que no se aplicaría hasta que se elaboraran ciertas normas complementarias.
El decreto 349 está en un área gris, sin embargo, ellos lo imponen.
Michel Matos, uno de los promotores de la campaña contra el 349.
Seguimos trabajando porque eso se modifique o se elimine completamente.
Recientemente, Miguel Díaz-Canel, en una reunión previa al Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAD, que comenzará este 28 de junio, aseguró que el problema no radica en que la difusión de la cultura se haga en lugares privados o estatales, sino en la calidad de lo que se difunde.
¿Por qué unas personas que tienen el poder total tienen que estar tan estremecidas, ¿no? Por el hecho de que unas personas absolutamente desincultas se reúnan para conversar.
El escritor camagüeyano Rafael Almanza, cuya peña literaria fue suspendida por abordar el decreto 349. Díaz-Canel insistió en la continuidad de la política cultural que se ha venido implementando en el país y en ese sentido reafirmó la vigencia de las palabras a los intelectuales pronunciadas por Fidel Castro en junio de 1961.
349, aunque parezca algo nuevo, realmente no lo es. Y criminalizar el arte libre, el arte crítico, el arte independiente.
Yolanda Huerga, Radio Martín.
Por otra parte, el Instituto de Artivismo Hannah Arendt Instar abrió la convocatoria a un premio de periodismo para impulsar el ejercicio riguroso y profesional del periodismo en la isla, teniendo en cuenta el papel de la prensa como instrumento social de transparencia democrática.
A la convocatoria abierta desde el pasado 24 de junio, así será hasta el 24 de noviembre, podrán presentarse todos los trabajos de periodismo de investigación que tengan a Cuba como eje temático y su interés sea público para la vida social, política, económica y cultural.
La organización destaca que es necesario que la investigación esté sustentada en datos y hechos, no en opiniones, y que los temas deben tener un enfoque inédito o aportar datos no conocidos, ayudando a la transparencia y a una nueva comprensión del contexto cubano.
Los premios tendrán una dotación económica de 1.200 CUC por concepto de beca de investigación con un tiempo máximo de hasta 6 meses y 1.800 CUC por concepto de investigación terminada y publicada para un total de 3.000.
Para más información, pues pueden visitar la página web artivismo.org.
Hablando de página web, más de 3 semanas lleva activa la campaña online Bajen los precios de Internet, mientras este servicio que ofrece Etexa continúa siendo pésimo. Vladimir Turró, periodista independiente en La Habana, se refiere al tema.
El servicio ahora mismo de Internet por datos móviles es un desastre. Ahora mismo yo no puedo prácticamente casi ni bajar un correo. Incluso estoy horas tratando de bajar un correo o tratando de que alguien me responda un mensaje que le envíe por WhatsApp. Es decir, que el servicio está extremadamente malo. Y entonces pagar un servicio caro que está extremadamente malo creo que es abusivo. Además de que los salarios en Cuba, de hecho, no alcanzan. Es decir, un cubano da pie, un cubano trabajador no prácticamente no tiene acceso ni a paquete más pequeño que cuesta 7 CUC. Es decir, que si adquiere Internet prácticamente o no se baña, o no se viste, o no come. Entonces, me parece que esto es extremadamente abusivo por parte del gobierno de la isla, que debería buscar opciones, porque no puede estar cobrando por un servicio que está tan malo, que está cobrando prácticamente por un servicio de primera calidad. Y no es así, porque pagar 30 CUC por un paquete de 4 días es para que el servicio te funcione de maravilla, que pudieras estar conectado bien, que pudieras estar interactuando en red, que no es así, prácticamente no puedes subir fotos, no puedes hacer nada. Este servicio simplemente es para sufrir nosotros los cubanos, nosotros lo que estamos sufriendo con este Internet, porque te cuesta muchísimo trabajo hacer cualquier cosa en Internet, es decir, prácticamente no lo puedes utilizar.
Seguimos en la isla y en Santiago de Cuba, a los cortes del servicio eléctrico en horas de la noche se suman también afectaciones en el alumbrado público. Así lo dijo a Radio Martí la activista Yusmila Jessica Miranda, quien además precisó que la empresa eléctrica no ofrece explicación a la población.
Llevamos 2 días con apagones largos, aproximadamente de 6-7 de la noche hasta 12-1 de la mañana. En el reparto Antonio Maceo, precisamente aquí cerca de mi reparto, este reparto Veguita de Galo, que también se ha ido la corriente en Versalles. Ese es un reparto también que queda un poco distante, pero se puede ver porque donde yo vivo es en un apartamento, hay edificio y desde ahí se puede ver. Y es general, en la mayor parte de la ciudad. Eso empezó hace más o menos 3 o 4 días que ha empezado el incremento ese de esos apagones. La empresa eléctrica no sabe dar ninguna respuesta, nos dicen que tenemos que esperar. Dentro de unas horas le volveremos a poner la corriente, pero ninguna respuesta da. Yo he llamado porque tengo una niña chiquita y en mi casa hay teléfono fijo y al ver tantas horas del apagón, me he tomado la iniciativa de llamar y no me dicen el motivo de por qué. Casualmente, aquí en mi barrio no solamente los apagones, diario, de noche, no hay alumbrado público. En toda la calle se mantiene oscura. Según ellos dicen que están ahorrando y ya han habido accidentes, han habido robo, una pila de cosas y ellos continúan con ese problema de no encender el alumbrado público de la calle.
Recientemente, el ministro de Economía y Planificación de Cuba, Alejandro Gil Fernández, aseguraba ante medios oficiales que la situación que Cuba enfrentó en el periodo especial con la energía eléctrica y con los alimentos no se repetirá, y agregó que no van a un segundo periodo especial.
Pero este ministro también dijo que el gobierno, él habla de Cuba, no abandonará la planificación centralizada de la economía. Vamos ahora a otros aspectos. La policía política amenazó ayer con fabricar un delito común y encarcelar al hijo del coordinador de la Alianza Democrática Oriental en Palma Soriano, Osmay Vázquez Aranda.
Iba para las oficinas comerciales de Tesa cuando había una multitud grande por la falta de transporte, y entonces ahí hay unos puntos que ha creado la seguridad del Estado para tratar de que no se graben las inmensas colas que se están haciendo aquí en el municipio por la falta de transporte, ya que los particulares no están trabajando. Y realmente parece que ellos, como temen que se les grabe, me siguieron. Y cuando yo venía llegando cerca de mi casa, me interceptaron en un carro de patrulla, que fue la seguridad del Estado y la policía uniformada, donde me condujeron hacia la unidad de enfrentamiento del municipio. Allí me amenazaron por más de 4 horas, me maltrataron tanto física como verbalmente y me mostraron una carta de advertencia, la cual yo no firmé. Me amenazaron con ir a prisión si seguía llevando el activismo que yo llevo hace ya varios años en el municipio, y me dejaron detenido por más de 4 horas. Me amenazaron con ir a prisión, me amenazaron incluso hasta con mi hijo de fabricarle cualquier tipo de delito, de alguien mismo a un joven, y que me tuviera tranquilo.
Y las autoridades de la prisión Kilo 5.5 prohibieron a 2 artistas a visitar al rapero Michael Castillo, conocido como Los Sorbo, confinado en ese centro penitenciario de Pinar del Río. Así lo denunció a Radio Martí el productor artístico Michel Matos.
Hace 2 días intentamos visitar a Michael Castillo, uno de los muchachos que está preso, uno de los raperos que está preso, porque hizo un concierto en La Madriguera, por cierto, y criticó la ley 349, invitó a otros raperos a que subieran y también hicieron crítica. 2 días después el chico fue preso por una vieja causa de discusión o conflicto con la policía. Intentamos visitarlo en la prisión en Pinar del Río, no nos permitieron entrar, nos dijeron que solo la seguridad del Estado podía autorizar esa visita porque era un caso especial. Entonces son normas que atentan incluso contra la legislación propia de ellos, porque realmente no se prohíbe que amigos visiten a amigos que estén en penitenciaría, ¿no? Entonces, bueno, fuimos yo, Michelle y Sandor, que es el Rafa de nuestro grupo, Sandor Pérez, a visitarlo. Habíamos hecho coordinaciones, puesto nuestros nombres en una lista para ver su esposa, de la familia. Cuando llegamos no estaban los nombres, no. Entonces el tío al final sí lo dejaron entrar, cosas que nosotros le llevamos, el tío se las entró, pero nosotros naturalmente no tuvimos que regresar sin verlo.
El Sorbo fue arrestado en septiembre de 2018, días después de ofrecer un concierto en el espacio cultural La Madriguera, en la capital cubana. Allí, junto a otros artistas, se pronunció contra el decreto 349. El 20 de marzo de este año, compareció ante el Tribunal Municipal de La Habana Vieja, que lo condenó a 1 año de cárcel por el supuesto delito de atentado.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
A las 6:42 hablemos ahora del debate, la segunda jornada de debates que tuvo lugar anoche aquí en Miami entre otros 10 candidatos o precandidatos del Partido Demócrata a la presidencia de Estados Unidos. Temas como la economía, el aborto, el control de las armas, el cambio climático y la ideología fueron abordados. Ariane González tiene un resumen.
10 candidatos presidenciales demócratas cerraron la segunda noche de debates con pedidos de una nueva generación de líderes electos, promesas de proteger los derechos reproductivos y promesas de hacer más de lo que ha logrado el presidente Donald Trump. La senadora de California, Kamala Harris, dijo que se centrará en los problemas de la mesa de la cocina.
Para que todo el mundo que esté ganando menos de $100,000 al año reciban entonces un crédito de impuestos hasta $500 al mes y va a lograr un gran cambio entre esas familias que puedan poder llegar hasta el fin de mes con dignidad y con el apoyo. Y desde el primer día voy entonces a eliminar ese impuesto que ha beneficiado a las grandes corporaciones de Norteamérica.
El alcalde Pete Buttigieg de South Bend, Indiana, enfrentó preguntas difíciles sobre un reciente tiroteo policial en su ciudad en el que un oficial blanco disparó y mató a un hombre negro. Dijo que se estaba llevando a cabo una investigación y reconoció las tensiones raciales subyacentes en su ciudad y en otras.
Sí. Más armas nos harían seguros, seríamos el país más seguro sobre la faz de la Tierra, pero así no funcionan las cosas. El sentido común nos dicta, le puedo decir que hay armas que no pueden estar en las ciudades estadounidenses ni en los vecindarios estadounidenses. Jamás.
La senadora de Nueva York, Kirsten Gillibrand, se comprometió a defender ferozmente los derechos de aborto.
Acceso a los derechos reproductivos. Tenemos que comenzar a estar a la ofensiva. Yo he abogado por los derechos ferozmente, los derechos de la mujer. Y les prometo que cuando se cierre esa puerta, yo les garantizo los derechos reproductivos a la mujer, pase lo que pase.
El exgobernador de Colorado, John Hickenlooper, advirtió que la creciente popularidad del socialismo dentro del Partido Demócrata podría reelegir al presidente Donald Trump.
Que no somos socialistas, los republicanos nos van a atacar cada vez que puedan, llamándonos socialistas. Y si ven, por ejemplo, el nuevo Trato Verde, admiro el sentido de urgencia y cuán importante es luchar contra el cambio climático. Soy científico, pero no podemos prometerle a todos los estadounidenses un trabajo en el gobierno. Si alguien quiere tener cuidado médico, creo que es un derecho, no un privilegio, pero no se puede eliminar el seguro privado para 190 millones de personas. Hay gente que no quiere perderlo.
El ex vicepresidente Joe Biden dijo que Estados Unidos necesita restaurar su alma.
Yo voy a ser líder de este país porque es importante que restauremos el alma de esta nación. Este presidente la ha desgarrado. El único presidente en nuestra historia que ha igualado el racismo y supremacistas blancos como personas decentes. El único presidente que en sí ha alabado a los dictadores y ha ignorado a nuestros aliados. Yo estoy postulado a la presidencia en segundo lugar porque tenemos que restaurar el meollo de los Estados Unidos, la clase media, los trabajadores. No podemos hacer esto sin reemplazar con la dignidad que una vez tuvieron.
Ariane González, Radio Televisión Martí.
Y en Miami, el alcalde de Nueva York y precandidato demócrata a la presidencia, Bill de Blasio, gritó un eslogan asociado con la Revolución Cubana, generando críticas en una ciudad con una fuerte presencia de cubanos que huyeron del comunismo de Fidel Castro.
Más tarde, de Blasio se disculpó en Twitter y dijo que no entendía la historia y el significado de la frase «Hasta la victoria siempre», y agregó que él no pretendía ofender a nadie.
El incidente ocurrió en el aeropuerto de Miami, donde de Blasio acudió para reunirse con trabajadores que se quejan de sus condiciones de trabajo.
Bill de Blasio dijo que los apoyaba a cada paso del camino y entonces fue cuando gritó «Hasta la victoria siempre», una frase asociada sobre todo al Che Guevara.
La senadora estatal demócrata Annette Tadeo y el senador federal republicano Rick Scott, entre otros, criticaron fuertemente a Bill de Blasio por lo ocurrido.
Y la Cámara de Representantes se sumó al Senado, aprobó un proyecto de ley para responder a la crisis migratoria en la frontera con México. Tony Cano informa.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos ratificó este jueves un proyecto de ley aprobado por el Senado que proporciona $4,600 millones para abordar una oleada de inmigrantes en la frontera de Estados Unidos con México y la envió al presidente Donald Trump para su firma después de que los demócratas abandonaron los esfuerzos para agregar más protecciones a los migrantes. Tanto la Casa Blanca como el Senado se opusieron a los cambios que los líderes demócratas de la Cámara habían propuesto y varios demócratas moderados también se mostraron a favor de aprobar el proyecto de ley del Senado sin cambios. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, la principal demócrata en el Congreso, dijo poco antes de la votación que sus colegas estaban renunciando a su lucha por ahora. Al final del día debemos asegurarnos de que los recursos necesarios para proteger a los niños estén disponibles, dijo en un comunicado. Con el fin de obtener recursos para los niños más rápido, aprobaremos el proyecto de ley del Senado a regañadientes, dijo. La votación fue de 305 a favor y 102 en contra. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Hondonada en el sur de la Florida. Eso es lo que me dice Maite, pero yo sé que se lo dijo Lázaro Domínguez. Lázaro, ahora explique usted.
Bueno, en efecto, Rafael, una hondonada que ahora está acompañada de nublados y lluvias y se extiende desde las aguas del Atlántico sobre el grupo norte de las Bahamas y las provincias centrales cubanas, se moverá hoy sobre el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas, estimulando la actividad de chubascos y tormentas eléctricas antes de alcanzar mañana sábado las aguas del Golfo de México. De manera que para Cuba, esta mañana parcialmente nublado, pero en la tarde actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes entre Matanzas y Ciego de Ávila, pero que se irán moviendo hacia las provincias occidentales esta tarde. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius, de manera que no se espera que llegue a 35, precisamente porque se espera la actividad de lluvia. Los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Bueno, Rafael, hasta aquí el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Hoy es 28 de junio, lo cual quiere decir que estamos a punto de terminar el primer semestre de este año. Dentro de un par de días, al comenzar el mes de julio, estaremos entrando en los meses finales de 2019. Y antes que podamos darnos cuenta cabalmente del inexorable paso del tiempo, estaremos rozando el 61º aniversario de la tiranía castrista como dueña y señora del destino de los cubanos. 61 años de tiranía que le ronca el merequetén. Para los extranjeros aficionados a las ciencias sociales, la ocasión será simplemente una nota en el calendario, el recuerdo de un hecho histórico. Pero para nosotros los cubanos, vivamos en Cuba o fuera de ella, ese aniversario será una llaga abierta en nuestros sentimientos, porque cada día de esos 61 años es precisamente una llaga abierta en el corazón de nuestra patria. No trato de dramatizar ni quiero hacer poesía. Sé que no exagero, porque sé que no hay una sola familia cubana que no haya sido afectada negativamente por ese largo y cruel proceso político. Es por esto que me parece urgente y necesario que los cubanos todos frenemos en seco hoy nuestro diario quehacer para pensar un minuto en el drama nacional. ¿Es que vamos a dejarnos ganar el ánimo por el conformismo y el miedo inducido por los mismos que nos oprimen? ¿Es que podemos seguir esperando a que algo pase, algo que dé al traste con el presente estado de cosas y produzca un cambio hacia algo mejor? ¿Es que podemos continuar viviendo en el temor, en el fingimiento, en la total falta de derechos, como si mereciéramos menos que otros seres humanos? ¿Es que podemos seguir dejando solos a los opositores, contemplando con un remordimiento inconfesado cómo los apalean y los meten presos? ¿Es que no sabemos ya que mientras más doblemos el lomo, más palos nos darán en él? Yo no puedo, ni soy quien, para decirte desde aquí lo que tú debes hacer. Pero quiero dejar en el aire estas preguntas que te he hecho hoy, para que así, a 60 años y medio de nuestra esclavitud, trates de contestarlas. No para mí, sino para ti mismo y para tu conciencia. Por el bien de todos, por el futuro de todos. Que Dios nos ayude.
Hay una película que estrenan hoy viernes. Es un día de estrenos cinematográficos aquí en Estados Unidos, en la cual, tras sufrir un accidente de tráfico, un músico con poco futuro se despierta en una realidad paralela, en la que él es la única persona del mundo que conoce las canciones de los Beatles. Así que vamos a dejar que Alejandro Escalona nos diga más acerca de este y otros estrenos.
Que estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana.
Annabelle.
La semana pasada fue Chucky, ahora le toca el turno a Annabelle.
Can I speak to Annabelle?
En Annabelle Comes Home, los investigadores de fenómenos paranormales Ed y Lorraine Warren encierran a la muñeca poseída en la sala de artefactos de su casa. Ofelia es una película ambientada en el siglo XIV en la que Ofelia ocupa un lugar central como la dama de honor de la reina Gertrudis. Hermosa e inteligente, pronto capta la atención del príncipe Hamlet y florece un amor prohibido. La película de suspenso familiar Three Peaks, de Jean Sabel, que combina los temas de la paternidad, la sospecha y el resentimiento, ha sido calificada de elegante y desconcertante. En la cinta, el personaje Aaron ha encontrado la mujer de su vida, Lia, pero el pequeño hijo de ella, Tristan, todavía se imagina a su madre reconciliándose con su papá. El director británico Danny Boyle estrena Yesterday, una comedia sobre la historia de Jack, un músico británico que se despierta después de un accidente y se encuentra en una vida donde solo él puede recordar la música de The Beatles. Así pues, estas son algunas de las películas que se estrenan esta semana aquí en Estados Unidos. Annabelle, también Ophelia, Three Peaks y Yesterday. ¿Eh? Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Brasil derrotó anoche en tiro de penales a Paraguay. Avanzó a las semifinales de la Copa América de Fútbol. Y el triunfador del encuentro de hoy viernes entre Venezuela y Argentina jugará ante Brasil en las semifinales. Dejemos que Demio Navas nos diga más.
Muchas gracias, saludos amigos. Anoche Brasil se clasificó a semifinales de la Copa América de Fútbol 2019 que se realiza en Brasil, tras imponerse por 4-3 en la tanda de penales, tras un encuentro que concluyó sin goles. En la definición, desde los 12 pasos, marcaron William, Marquinho, Coutinho y Firmino envió el balón fuera. En tanto, en el último lanzamiento, Gabriel Jesús dio el pase al equipo de Brasil a las semifinales. Por Paraguay, Gustavo Gómez falló el primer lanzamiento. Paró Alinson y después marcaron Miguel Almirón, Bruno Valdés y Rodrigo Rojas y Derlis González, que envió el balón fuera de la portería. El encuentro estuvo marcado por la gran actuación del arquero paraguayo Roberto Fernández y por la expulsión del defensa de la albirroja por derribar a Roberto Firmino cuando encaraba el arco en el minuto 58. Paraguay se replegó desde ese momento sobre su área y comenzó una defensa férrea ante la sucesiva acometida de los jugadores de Brasil. Totalmente volcado sobre el campo paraguayo y que estrelló un balón en el poste al minuto 90 por un disparo de William. Al concluir sin goles, el reglamento del torneo estipula que no hay prórroga hasta la ronda de semifinales, por lo que se decidió en una tanda de penales en la que estuvieron más afortunados los brasileños. Hoy viernes, en la Copa América de Fútbol, a las 3 de la tarde, hora de Cuba, Venezuela jugará contra Argentina de Leo Messi. El ganador de este encuentro jugará en las semifinales contra el 11 de Brasil. Y el segundo partido estará a cargo entre los colombianos y los chilenos a las 7 de la noche, hora de Cuba. Y en la Copa Mundial de Fútbol, rama femenina, Francia jugará contra Estados Unidos en las semifinales a las 3 de la tarde, hora de Cuba. Por último, en las Grandes Ligas de Béisbol, ayer jueves el equipo de los Nacionales de Washington derrotó a Miami al equipo local de los Marlins con marcador final de 8-5. Lo ganó Stephen Strasburg y lo perdió el dominicano Sandy Alcántara. Por su parte, el equipo de los Cachorros le ganó 9-7 a los Bravos de Atlanta. Y con esta victoria, el equipo de los Cachorros se mantiene en primer lugar en la división central de la Liga Nacional, ahora con 44 triunfos y 37 derrotas, seguido por los Cerveceros y los Cardenales de San Luis. En los otros encuentros, el Houston perdió ante el Pittsburgh 10-0, no obstante los Astros se mantuvo en primer lugar en el oeste de la Liga Americana. Por los Astros, el cubano Yulies Gurriel se fue de 4-2, Tampa superó al Minnesota 5-2 en un total de 18 entradas Minnesota sigue en primer lugar en la división central de la Liga Americana, en tanto Texas le ganó al Detroit 3-1 y Filadelfia 6-3 a los Mets de Nueva York. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A las 6:57 repasamos en titulares algunas de las principales informaciones.
Subsecretaria de Estado de Estados Unidos llama cobarde al régimen cubano y califica de decepcionante la forma en que trata a los opositores pacíficos.
El embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, destaca el papel que ha jugado el régimen cubano en contra de la democracia y los derechos humanos.
Permanecen sin una solución residentes de un edificio en peligro de derrumbe en La Habana Vieja.
Autoridades en la prisión Kilo 5.5 en Pinar del Río prohíben a dos artistas cubanos visitar al rapero Michael Castillo, Los Sorbos.
Cautela por parte de cineastas independientes ante las nuevas regulaciones del ICAI.
Cuba y Venezuela siguieron ausentes en el segundo debate de los precandidatos demócratas en Miami.
Apretada agenda la del presidente Trump en la cumbre del G20. Sostendrá encuentro con Xi Jinping. Ya se reunió con Vladimir Putin.
Con Putin discutió Trump la estabilidad estratégica, además de Siria y Ucrania.
Washington aumentará la presión contra el régimen de Nicolás Maduro en las próximas semanas.
Radio Martí Noticias.
Ponemos punto final a Radio Martí Noticias. Aquí estuvimos Maite Rodríguez en la producción, Teudy Giró en la asistencia técnica, sala de redacción atendida por Jorge Martínez y Alex Rivero. Y en la presentación de las noticias,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Les agradecemos la atención y los dejamos ahora en la grata compañía de Alberto Müller y Exilda Arjona en Levántate, Cuba.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.